Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Mucha gente nos dice, bueno, acaba la Liga, todavía no está la Eurocopa. Tendréis un tiempo tranquilo, periodo de descanso. Estaréis ahora preparando la Eurocopa. Nada más lejos de la realidad. Desde que ha terminado la Liga, no paran de suceder cosas. Y además cosas muy importantes. En este martes 1 de junio, primer día del mes de junio, nada menos que el Real Madrid ha nombrado nuevo entrenador. Después del adiós de Zidane la pasada semana, llega otra vez Carlo Ancelotti al Real Madrid. Ancelotti firma por 3 temporadas, va a ser presentado mañana a las 6:00 p.m. Tiene 62 años, viene del Everton, con el que estaba vinculado y con el que ha roto de manera inmediata su contrato para aprovechar de nuevo la oportunidad de dirigir al Real Madrid. Después del Real Madrid, después de la etapa brillante en el Real Madrid, el técnico italiano estuvo en el Bayern de Múnich, en el Nápoles y, como digo, desde 2019, desde finales de 2019, en el Everton, donde estaba hasta hace unas horas y donde estaba hasta que se le ocurrió a Florentino Pérez tirar de nuevo de Carlo Ancelotti. Otra vez una segunda etapa. Florentino tira de lo que conoce. Cuando necesitó a Zidane, tiró de Zidane y ahora tira de, como decimos, Carlo Ancelotti, que también es una segunda etapa. Ahora lo contamos, lo analizamos todo, porque hay muchas lecturas de por dónde van los tiros en este Real Madrid, y mañana es evidente que hay que escuchar a Ancelotti a partir de las 6:00 p.m. Va a renovar Lucas Vázquez con el conjunto blanco, hasta 2024. Es una información de Miguelito. El acuerdo se va a cerrar en las próximas horas y el gallego, que va a cumplir 30 años el próximo día 1 de julio, renovará por las próximas 3 temporadas. ¡Ojo a otra noticia importante! Esta la ha contado Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Tiene que ver con Messi y tiene que ver con la renovación de Messi con el Barça, que tú has informado hoy de que van a ser dos temporadas, ¿no?
Dos temporadas jugando al fútbol, ¿eh? El contrato va a ser más largo. Dos temporadas jugando al fútbol con el Barça, sin problemas en el apartado económico, donde ha dado, hasta donde yo sé, todas las facilidades para encontrar el acuerdo con la rebaja correspondiente y, sobre todo, lo que es más importante, con la fórmula de pago. Y ahora hay que ver cómo se articula el resto del contrato, que puede ser largo, 8 o 10 años, en los que seguirá vinculado al club, cosa que, por cierto, le interesa a las dos partes, porque la marca Messi sigue vendiendo muchísimo y el Barça con Messi vale un precio y sin Messi vale otra cosa. Y nada, bueno, ahora todo lo hablado y convenido hay que pasarlo a papel, que será farragoso, no será el contrato de hoy que ha firmado hoy Eric García esta mañana, que eran un par de hojas. Este serán bastantes más, porque, sí, como ya digo, hay que contemplar un nuevo tipo de contrato, que es de estos que vas a seguir cobrando cuando ya hace años que estás retirado de fútbol.
Vale, perfecto. Pues te quedas ya en la opinión del programa, Miguel, con esta noticia de arranque que ha contado durante la jornada Miguel Rico, y es que Messi va a renovar por el Barça por 2 temporadas para jugar 2 temporadas en el Barça, aunque su compromiso va a ser prácticamente eterno con el conjunto azulgrana, como era de esperar. Después de que diera esta información Miguel Rico a Laporta, pues evidentemente le preguntaban por el asunto y se nota el optimismo, se nota cómo está la situación. Y esto es lo que ha dicho Laporta sobre Koeman, cuando le han preguntado acerca de las quinielas, de si se iba a quedar o no Koeman. Uno o dos, se queda o se va. Esto dice Laporta.
Le han preguntado tanto, presidente, sobre Koeman, que voy a intentar hacerle la pregunta de otra manera. Si esto fuera una quiniela, ¿estamos cerca, más cerca del uno o más cerca del dos? No vale decir X.
No juega aquí, la X no juega, no. Bueno, el 1 es casa, el 2 es fuera, ¿no? Te refieres a eso. Hombre, se empieza a contar por el 1, ¿no? Pues, bueno, es una de esas preguntas que aún no la puedo contestar plenamente, pero sí que ya os he dicho que las conversaciones van muy bien. Veo más un 1 que un 2.
Veo más un 1 que un 2. Cada día parece más claro que Koeman puede quedarse en el banquillo del FC Barcelona. Noticia importante, Carolina Marín no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. La campeona olímpica ha confirmado que tiene roto el ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda. Es noticia importante. Ángel García, hola Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes.
Era una garantía prácticamente de medalla, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente. Solo que había disputado este año 5 torneos, en 4 había ganado la medalla de oro y en otro había sido medalla de plata. Así que bueno, está tocada Juanma Carolina Marín, pero no hundida. Sabe, como ya intuía hace una semana, que tiene roto ese cruzado y esos meniscos de su rodilla izquierda. Sabe que no va a poder ir a los Juegos Olímpicos y sabe que le toca pasar otra vez por el infierno que ya superó con la rodilla derecha. Y eso es lo único bueno, que ya gana una vez la batalla que le toca librar de nuevo y que la va a volver a ganar seguro. Hoy seguro que no, Juanma, pero el jueves, que la van a operar, seguro que ya va a estar pensando en lo que iba a hacer este verano en Tokio, que es ni más ni menos que convertirse en la mejor jugadora de bádminton de la historia. Y te voy a contar una cosa. Cuando hoy le he dicho a alguien muy cercano a Caro que vaya, ya me entiendes, que pase esto ahora, sí, y que haya que esperar otros 4 años para los próximos juegos, rápidamente me ha corregido y me ha dicho, solo 3. Y es verdad que Caro y su entorno ya están pensando que París 2024 no está tan lejos y que va a llegar allí y va a llegar a por lo que iba a recoger en Tokio. Así que bueno, hoy está mal, muy mal, Juanma, pero pronto estará mejor y además se lo va a contar en directo a todos los oyentes del partidazo.
Vale, ¿cómo se llama al que ha ganado hoy Nadal en el primer partido de Roland Garros?
Alexei Popirin.
Popirin, vale, perfecto. Sí, en 3 sets
ha habido algún momento que se ha quedado siendo Poporin, porque él mismo ha reconocido que cuando ha tenido a Nadal para ganarle un set, algo que por cierto en el debut de Nadal en Roland Garros no pasaba desde hace 8 años, se ha hecho un poquito de popo el chico, la verdad.
Pues lo dicho, que ha ganado Nadal, primer partido de Roland Garros, han caído 4 españoles, Feliciano López, Albert Ramos, Fernando Verdasco y Roberto Carballés. Luego lo ampliamos. Ah, y por cierto, Carla Suárez, que ha perdido en su regreso a la competición, 17 meses después, se ha despedido muy emocionada de Roland Garros. Que sepa Carla que no ha perdido. Lo de Carla de hoy es la mejor victoria. Volverla a ver jugar al tenis es la mejor victoria. Ganadora de Roland Garros para nosotros, Carla Suárez.
Firmo debajo.
Luego hablamos, Angelito, hasta luego.
Un abrazo.
Tebas, presidente de la Liga, ha estado hoy en Gol Televisión con Lama. Ha insistido en que le gustaría que Messi y Ramos se queden en España. Ve complicado que Haaland y Mbappé jueguen juntos. Y ha cargado de nuevo contra los equipos que se mantienen en la Superliga. Escuchen a Tebas.
Por lo que creo y lo que ha pasado hoy, y siguiendo cómo están estos clubes, me da la sensación que sí. Más que sanción, igual no inscripción. Que yo lo veo al revés, ¿no? No es que yo toque las narices al Real Madrid de Barcelona, no. A lo mejor los que tocaron las narices o más al resto de los clubes españoles y a muchos clubes europeos y a muchas ligas europeas fueron el Madrid y Barcelona y ahora la Juventus, los únicos 3 que quedan, ¿no? No, los que tenían que estar asustados son ellos.
Esto es lo que ha dicho Tebas. Luego nos cuenta Fouto más de esa entrevista que ha mantenido en Gol Televisión con motivo del 5º aniversario de esta cadena. Felicidades a todos los compañeros de Gol Televisión. Segundo día de trabajo para la selección española en la federación antes de la Eurocopa. La novedad ha sido la incorporación de Gerard Moreno, Pau Torres y De Gea, los 3 finalistas de la Europa League. Se han hecho oficiales, por cierto, los dorsales para la Eurocopa. Nadie lleva el 15 de Sergio Ramos. Nadie ha elegido el 15 de Sergio Ramos. Cilesen, el portero del Valencia, se pierde la Eurocopa después de dar positivo en COVID. Arturo Vidal, por cierto, hospitalizado, precisamente por coronavirus. El Alavés ha fichado al canterano del Atlético de Madrid, Toni Moyá, 23 años, firma por 2 temporadas. El Elche ha renovado a Fran Escribá. El delantero Ángel se ha despedido del Getafe, 4 temporadas después de su llegada al club azulón. El Málaga ha fichado a José Alberto como entrenador. Estaba en el Mirandés, entrenó al Sporting. Bueno, pues entrenador hasta el año 2023. Y el Tenerife ha renovado a Luis Miguel Ramis, también hasta 2023. El próximo 15 de junio el gobierno va a declarar profesional la Liga Femenina de Fútbol. Lo ha anunciado esta mañana José Manuel Franco. Y en baloncesto, primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB, el Tenerife le ha ganado 86-78 a San Pablo Burgos. Todo esto en un partidazo en el que están, además de Miguel Rico, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Elías Israel, hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy sorprendidos con lo de Carleto, con lo de Ancelotti. Empiezo por ti, Lama.
Bueno, sorprendido gratamente. Yo creo que el Real Madrid acierta firmando a Ancelotti. Yo creo que es un gran entrenador. A mí me gustó mucho los 2 años que estuvo en el equipo blanco. Es un tío que le gusta jugar al fútbol, que le gusta tener la pelota, que le gusta tener personalidad en el campo y yo creo que es un acierto de Florentino y de su directiva. Sorprendido en el hecho de que más que nadie esperaba su contratación, sorprendido que vuelva un tío que lo echaron porque no les valía. Eso es lo único que me sorprende, pero que yo creo que es un acierto su contratación, vamos, estoy seguro.
Elías.
Buen entrenador, gran recuerdo de la décima, perfil amable, muy buen portavoz, excelente cicatriz para tapar la cicatriz que ha dejado Zidane, que se estaba abriendo y que había que cerrarla muy rápido. Me parece una buena decisión a priori. Luego creo que la plantilla de la que va a disponer Cardetto dista muchísimo de la magnífica plantilla que tuvo cuando ganó la décima, donde todos recordamos que tenía un banquillo casi igual de bueno que el equipo titular. Entonces yo creo que el talento está asegurado y ahora hay que ver si les aseguran el talento también, claro.
Uzquiano.
Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte me parece una línea continuista, pero para eso haberse quedado con Zidane. Quiero decir, la cara amable del club, conoce la casa. Cuando estuvo el equipo jugó bien, marcó muchos goles. No tiene nada que ver esta plantilla con aquella, posiblemente. En un mercado difícil, donde no va a ser posible una renovación, que seguramente el madridismo querría para ver caras nuevas, pues bueno, es una línea de seguir exprimiendo a la generación actual que tanto ha dado. Pero por otra parte, no sé si es el momento adecuado para volver a traer un entrenador que si hace 5 años no valía, no entiendo por qué ahora sí. Y también creo que estaba en un momento de su carrera de semi-retirada. Sus últimos equipos han sido el Nápoles y el Everton, no le ha ido especialmente bien además. Entonces, bueno, si nos acordamos del primer Ancelotti, puede que no esté mal. La imagen del club va a estar en muy buen lugar, en manos de Ancelotti, pero deportivamente y sin poder hacer una renovación, yo tengo cierto temor a que él quiera recuperar a Isco, a Marcelo, a Bale, porque él recuerda que esos jugadores le dieron mucho. Entonces, la renovación del club que se necesita, yo no sé si es el mejor, el más indicado para hacerla.
Quiero preguntarle a Paco González, director de Tiempo de Juego, porque yo creo que esta noticia sí le ha sorprendido mucho a Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Por cierto, antes de nada, sobre la confección de la plantilla que estaban diciendo Elías y Guille, luego te tengo que dar noticias. Bueno, a mí sí me ha sorprendido, pero lo importante es si es bueno o malo para el Madrid. Para mí es bueno para el Madrid, como decía el eslogan de Gómez Pintado. Bueno para el Madrid, me parece una magnífica decisión. Como soy zidanista, pues este me parece una especie de maestro de Zidane. De hecho, era su segundo cuando la décima. ¿Por qué me sorprende? Pues por las barbaridades que yo oí cuando se fue la primera vez. Era que era el equipo menos trabajado de Europa, según datos estadísticos, tal, tal, tal. Pero ya he visto que también viene Pintus, que era un entrenador al que se lo había devorado en los vestuarios, especialmente Ramos, pero ya veo que Ramos no va a seguir. Así que digamos que las dos grandes dificultades que le veían a Ancelotti para seguir en el vestuario del Madrid parece que se las liquida la propia directiva o Florentino con José Ángel Sánchez al frente. Porque lo otro sería ya Casemiro, que no le gustaba y lo mandó a Oporto cedido. Y luego cuando volvió, Casemiro fue titular 3 años y 3 Copas de Europa seguidas con Zidane. Pero bueno, supongo que ahora habrá cambiado su perspectiva sobre Casemiro también.
¿Por qué crees que Florentino vuelve a apostar por un entrenador que ya ha tenido? Exactamente igual que le pasó con Zidane. Es un poco...
Si te digo la verdad, creo que para ahora era el mejor de todos los candidatos, incluso no estaba entre los candidatos, yo es que ni me lo creía. O sea, después de las cosas, repito, que yo oí hace años que volví a Madrid, cuando el domingo por la noche lo dijo Arauz, yo le dije, ese dejártalo, porque es que ni me lo creía. Pero de todos los candidatos, e incluso no candidatos, era el que mejor podía tapar el agujero de Zidane. Justo el de Zidane, digo, porque tampoco es un entrenador tacticista como Zidane, es más bien de mano izquierda que de mano derecha como Zidane, es más bien de llevar el vestuario que de corregirlo a latigazo como Zidane. También promesas de buen juego como Zidane y sobre todo que la imagen y la tranquilidad que puede transmitir como portavoz del club, que al final son siempre los que más hablan los entrenadores, se parece también mucho a Zidane, incluso puede ser hasta más simpático. Pero es que además me dicen que es una especie de puente para Raúl, es decir, no para Raúl después de 2 derrotas de Ancelotti, sino para cuando sea. Que ahora creen que... una plantilla en la que va a haber, y te empiezo a decir ya cosas, muy pocos cambios, es mejor que la lleve una mano experta que alguien al que, digamos, se le quemaría sin darle probablemente ningún cromo nuevo de esa temporada.
Muy pocos cambios. Estás dando una noticia, Paco,
que para mí es nefasta para el seguidor del Madrid.
Bueno, pues el Madrid tiene 33 fichas del primer equipo ahora mismo. Ahora mismo quiero decir con los cedidos. Hay cedidos que no va a haber problema en que encuentren una nueva cesión, como Brahim en el Milán o Kubo, que tiene varias ofertas. Odegaard probablemente también pueda salir cedido, pero eso depende ya del número de fichas que queden libres. Borja Mayoral, la Roma lo quiere, pero no tiene ni los 15 kilos para pagarlo, que ese es el problema de este mercado, que este mercado tiene en pasta solo los clubes Estado. Tú has oído que el City va a pagar 140 por Harry Kane y probablemente 60 por Koundé, y se gastará 200. Y el Paris Saint-Germain pues ya va por 60 de Agraf y 40 de no sé quién, pues también. Pero todos los demás no verás que nadie hace ningún gran desembolso, de momento. Porque claro, luego las pretemporadas te salen medio regular, hay necesidad de despertar ilusión, hay ciertas perspectivas de cambio, no sé qué, y si el Madrid ficha una bestia será porque ha vendido mucho y será a finales de agosto, no va a ser ahora de repente. Y cuando digo uno bestia, digo uno. O sea, no estoy pensando en que vaya a venir otro central por Ramos, no, ni que venga otro centrocampista más a reforzar la medular, ni que venga, además de Mbappé, Haaland, o Mbappé y Pepito. O sea, si, como mucho vendrá un bestia. De las 33 fichas, el Madrid cree que solo tres están a punto de ser liberadas. Uno Ramos, otro Varán, están convencidos de que al no querer renovar va a venir con una oferta y se espera que sea superior a los 35-40 millones. El Madrid, recuerdo, pagó 25 por Kroos cuando quedaba un año. Y el otro, Isco, del que creen que tiene ganas de reivindicarse y que puede encontrar un equipo para jugar los 4 o 5 años que le queden a buen nivel. Creen que Marcelo no se va a mover, por su forma de ser, y aunque le quede un año y aunque vaya a jugar poco. No habría sitio ni para Blanco, ni para Miguel, ni para Marvin como fichas del primer equipo. O sea, la idea es que en principio, se quedaran con el Castilla en esa segunda B más fuerte que va a ser la primera C del año que viene, y tirarán de Ancelotti y tirará de ellos cuando lo necesitara. Y hay que aliviar, porque te he dicho tres bajas, te he dicho tres, cuatro que pueden salir cedidos, pero es que todavía queda más gente. En principio, Jonathan Barnett al Madrid no le ha dicho nada de eso que decía Bale, de tengo una bomba en mi cabeza. Es decir, cuentan con que vuelve Bale, y en ese sentido igual Guille tiene razón y lo acaba usando, Ancelotti digo. No hay ninguna oferta por Hazard, de hecho es que no hay ninguna oferta por nadie ahora mismo. Pues está todo el mundo tieso, y el Madrid podría hacer un desembolso muy grande, pero si no vende, todo el desembolso que haga sería en balance negativo del año que viene. O sea, tiene liquidez, podría tener hasta 200 kilos para pagar, pero todo sería un menos 200 para el año que viene, más lo que le pagues al jugador que venga, salvo que lo empieces a aligerar, a vender jugadores. Y como ahora mismo no hay ofertas por ninguno y no se puede malvender, por ejemplo, el caso de Jovic, no lo pueden malvender, porque si lo malvendes ahora en 20 o 30 millones, estás perdiendo 30. Y eso iría al balance del año que viene. Entonces también se pretende que siga cedido y que siga jugando. Así que calcula muy pocas caras nuevas, Álava, si se consigue algo a finales de agosto, y muy poquito más. Ceballos ya les ha dicho que no quiere volver a salir cedido, pero tampoco trae ninguna oferta, aunque esté hablando con el Betis no tiene dinero para comprar a Ceballos. Por cada uno de los nombres que he preguntado hoy, prácticamente era imposible de salir del Madrid. Así que le queda a José Sánchez un veranito de colocar cromos todos los que pueda, y si coloca de los 33 fichas, 3 se van, 30, pues si coloca 7 y por 3 de ellos saca un buen dinero, a lo mejor hay un delantero a final de agosto. A todo esto, que el jeque quiera vender, que el Madrid no se ha puesto en contacto con el Paris Saint-Germain ni para preguntar precio, ni para intercambio de jugadores, que también me lo descartan. O sea, si por una casualidad el Paris Saint-Germain dijera 200, el Madrid pondría 200, pero no 120 más Vinicius, más no sé quién, más no sé cuánto. Eso dice que no se va a hacer, porque eso al final es lo que hizo el Barça con Artur y con Pjanic, y lo que te hace es pan para hoy y mucha hambre para las cuentas del mañana.
Tremendo, ¿eh? Lo que acaba de contar Paco González. Oye, un repaso increíble. Una cosa, Paco, de esta información, lo de Isco, ¿te he entendido que quiere reivindicarse en el Madrid o fuera del Madrid?
No, que él cree que ya en el Madrid ha acabado su recorrido y que está buscando equipo. Equipo, y que el Madrid cree que Isco todavía quiere jugar 4 años más a nivel y reivindicarse y demostrar que todavía le queda
jugador. Claro, es que no sé, Ancelotti, o sea, Isco con Ancelotti sí funcionó. Hombre, eran otros tiempos, era otro Isco, pero no sé si a lo mejor Ancelotti cree que es capaz de sacarle algo todavía a Isco. Es que a lo mejor, si Ancelotti viene con el recuerdo que tiene de eso, de 2013, 2014, 2015, pues a lo mejor le apetece retener a Isco.
Hombre, yo creo que Ancelotti está perfectamente informado de lo que hay.
Sí.
Y de lo que va a haber. Y que no le van a decir, mira, es probable que no siga Varane, muy probable que no siga Varane, no sigue Ramos, y no le van a engañar diciendo, pero te traemos a un gran central. O sea, no, será Nacho, Militao, Álava y un chaval. Ese chaval puede ser o alguien que de punta en el Castilla o Vallejo, que recuperaría el Madrid porque también lo tiene cedido por ahí. Por ahí se
gracias, Paco. Oye, Paco, muchísimas gracias, ¿eh?
Un beso.
Adiós, hasta luego. Está Miguelito también preparado. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. La presentación es mañana a las 6 de la tarde en el Bernabéu, ¿no? ¿Dónde es?
Es en Valdebebas.
En Valdebebas, claro.
Está anunciada también la presencia del presidente, Florentino Pérez, y va a ser telemática. Presentación a las 6. Bueno, se sabe ya parte del cuerpo técnico, como decía, vuelve Antonio Pintus, el preparador físico. Parece que también va a formar parte del cuerpo técnico Davide Ancelotti, que es hijo de Carlo. Y luego no está muy claro quién va a ser el segundo. Parece que no va a ser Raúl. Se especulaba con la opción Arbeloa, que este año ha dirigido al Infantil A, pero parece que todavía no tiene la licencia adecuada.
Zidane fue segundo de Ancelotti.
Sí, y Fernando Hierro.
Y Fernando Hierro, efectivamente.
Arbeloa todavía no tiene la licencia para ser segundo, y yo creo que él mismo piensa que es pronto para dar un paso así. Así que bueno, poco a poco se irá confeccionando el cuerpo técnico del nuevo entrenador del Real Madrid, que está muy próximo a cumplir 62 años.
A mí me cuadraría mucho que fuera Raúl el segundo, ¿eh? No sé si él querrá.
No lo creo.
No lo creo.
No, yo creo que el club no puede hacer ese movimiento. Porque
es poner
al relevo al lado del titular. Es que no tendría sentido. Es una sensación
un poco
de inestabilidad.
Como fue con Zidane, que fuera su mentor. Pero lo que quiero decir es que si Raúl no ha sido elegido esta vez, está claro que es por falta de experiencia. Entonces, o se va a ganar esa experiencia fuera, o tiene un contacto ya con el primer equipo como segundo entrenador. Lo que yo creo que no tendría mucho sentido es que Raúl siguiera en el Castilla, porque ahí mucho más no puede crecer. Y si lo de Ancelotti sale mal en 6 meses o en un año, vuelves a estar en las mismas con Raúl.
Yo creo que
tiene que ganar esa experiencia de alguna manera.
Me consta que Raúl ha rechazado alguna oferta, una en particular del Intra, y yo creo que para ser segundo entrenador, yo creo que él prefiere seguir en el Castilla el año. Activo, seguramente el club ha pensado que no es el hombre adecuado para la transición, pues porque evidentemente hay que manejar veteranos, también hay que limpiar ese vestuario si no esta temporada la que viene, y luego pues estoy de acuerdo con lo que le ha dicho Manolo, que si al final se requiere el plan B, pues siempre tienes a Raúl en el club.
Miguelito, ¿querías decir algo más de lo de Ancelotti?
Bueno, de Ancelotti de momento nada más. De lo que estaba diciendo Paco, tengo información que Isco de momento no tiene ninguna oferta. Se había especulado con la opción del Sevilla. Tampoco tiene de momento ninguna oferta sobre la mesa de ningún club extranjero. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos futbolistas veteranos que ya
fueron... Va a ser muy largo el verano, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
que, hoy estamos, ¿a qué? A 1 de junio. ¿Y se cierra el mercado cuándo? ¿El 31 de agosto?
Sí, claro. Normalmente esa es la fecha. Normalmente.
No, en Inglaterra
la liga antes. Empieza el 15 de agosto.
Sí, es que no sé si lo cierran antes de que empiece la liga.
La primera jornada se juegan y luego hay cambio de cromos en medio de las dos o tres.
Van a ser meses de mucho movimiento, sí. Pero en el Madrid, por lo que dice Paco, pocos para venir y algunos para salir, pero
de
poco
la
más.
Desde luego, si a Paco le han nombrado portavoz de la ilusión del Madrid, los ha matado esta noche.
Desde luego.
Porque si lo que el Madrid quiere vender es ilusión. El madridismo está ilusionado con que venga Kylian Mbappé. Hoy Tebas me ha dicho a mí que lo ve factible que venga por el Madrid, que fiche por el Madrid. Pero es que te digo la verdad, ilusionar ahora mismo a un club es muy difícil por la situación económica en la que viven la mayoría de los equipos. Y ahora mismo el madridista, después del año que lleva, su única ilusión es Mbappé. Todo lo que sea menos de Mbappé, te lo digo sinceramente... No le llena el ojo al madridista.
Pero si no se puede, no se puede, ¿eh?
No. Si yo no estoy diciendo que sea una obligación. Digo que el madridista ahora sueña con Mbappé. O sea, los mensajes que Florentino le contó a Pedrerol, aquellos de cuando la gente me dice ficha Mbappé y yo les digo, tranquilo. Era un mensaje de optimismo. coño, tranquilos, que estoy en este tema y que lo voy a intentar hacer. Pero por eso te digo, otra cosa es que lo pueda hacer, pero que a día de hoy, si tú no traes a Mbappé o a Haaland, voy a decir Haaland por decir otro, vas a ilusionar poco.
No,
¿eh?
Es que si la hoja de ruta que ha marcado Paco es tal como es, y seguro que es así a día de hoy, es una desilusión absoluta. Y mucho más en el vaso comunicante con el Barça, donde te han fichado ya al Kun Agüero, te han fichado a Eric García,
bueno,
Miguel...
Tampoco es que eso sea el chute de ilusión máximo.
Perdona. Te renuevan a Messi... Tienes a ocho jugadores jóvenes que tienen una proyección bastante interesante. Cuidado, que estamos hablando de un proyecto completamente distinto. Y al final, el espejo lo que te dice, oye, el Real Madrid, dime qué delantero tiene que sea como el Kun Agüero.
No, es que el problema que va a tener el Real Madrid si no se ficha a alguien para arriba es que si Benzema tiene un esguince de dos partidos en Champions, es que tiene un drama el Madrid.
Es un riesgo.
Es que el Madrid no puede afrontar otra temporada solo con Benzema en la punta de ataque.
Bueno, por eso te digo que yo creo que el Madrid va a fichar, te lo digo. Aunque no haya dinero, ha dicho Paco una cosa que es verdad, tiene 33 futbolistas de ficha de primer equipo y, oye, mucho poco, con que vendas un poquito dinero, acopio de dinero
va a tener que regalar, Manolo. Hay jugadores a los que lo va a tener que regalar, para quitarse la ficha.
Pero con un poquito de acopio de dinero, el Madrid sabe claramente que tiene que fichar un delantero más. O sea, eso lo tiene claro.
Y luego el propio límite salarial de la plantilla del Madrid.
Y otro central, si se va Varane también. Si se van Ramos y Varane, ¿el Madrid crees que cubre todo eso con Álava?
No.
Seguro que no.
Yo en ese tema sigo diciendo lo mismo que digo. Yo creo que la única salida que le queda a Ramos es que Varane se vaya. Y que le llamen
Ancelotti
para...
Ancelotti lo pida, ¿no?
¿Cómo?
Que Ancelotti venga diciendo
que... Él tuvo
que
buena relación con Ancelotti.
Yo creo que ni yéndose Varane, fíjate.
No, seguro, yo no digo. Yo digo que es la única. Yo te digo que yo desde el primer momento dije que el Madrid no quería que Ramos siquiera. Lo dije desde el primer día. Que ni oferta, ni milonga, ni tal. Que el Madrid no quería que Ramos siquiera. Y digo que la única opción que yo veo abierta para la continuidad de Ramos es que el Madrid venda a Varane y que diga, oye, me necesito un cuarto central, pues oye, lo tengo aquí y lo firmo. No digo que lo vaya a hacer.
Oye,
digo,
por cierto, hoy el Madrid ha presentado la camiseta de la próxima temporada y en las fotos no sale, Miguelito, no sale Ramos en ninguna foto, ¿no? Con
no,
la camiseta.
Salen 11 futbolistas y no está Sergio Ramos.
¿Qué más queréis, entonces?
Sí, pero tampoco está Courtois, Modric y, por ejemplo, Hazard. No, Hazard sí sale, otro más he visto por ahí.
En la coyuntura actual...
No sale el capitán, cuidado.
Pero sí, es el capitán. O sea,
es evidente que el Madrid eso lo habrá cuidado. Pero que te quiero decir que yo el otro día vi también la presentación del PSG y no salía Neymar.
A mí me pareció
y renovó a los 4 días.
Que el Madrid prescindiera al mismo tiempo de Varane y de Ramos, que al fin y al cabo son sus dos centrales titulares. Porque Álava puede jugar ahí, pero tampoco es un central de toda la vida. Ha sido un lateral izquierdo reconvertido a central. Y luego arriba estoy de acuerdo en que tiene que fichar, para mí no uno, sino dos jugadores. Entonces, si quieres esperar hasta agosto a ver si Mbappé o Haaland es posible, está bien, pero no puede arriesgarse a que a final de agosto, por lo que sea, no se lo vendan y no haber traído a nadie. Tiene que pensar en un perfil intermedio, un tipo Gerard Moreno, Yago Aspas, llámalo como quieras, pero ese tipo de jugador español, que no va a valer 100 millones de euros, para mí es necesario, independientemente de que luego pueda llegar también Mbappé o Haaland.
El Madrid que renovó a Modric y que va a renovar, de justicia, es a Lucas Vázquez. Miguel, 3 temporadas más.
Sí, ha dado esto muchas vueltas, porque Juanma, el pasado verano, por ejemplo, los planes del Madrid no estaba a renovar a Lucas Vázquez. Se le hizo una primera oferta mediada la temporada, cuando empezó a jugar, que rechazó el futbolista. Siguió siendo titular, se adaptó perfectamente al puesto de lateral derecho. El Real Madrid le hizo una contraoferta próxima a los 5 millones de euros y en la tarde de hoy ya se ha firmado esa renovación de Lucas Vázquez para las 3 próximas temporadas. Hasta 2024, Lucas Vázquez va a cumplir 30 años el próximo 1 de julio. Lleva 6 temporadas en el Real Madrid. Si cumple estas 3, pues se marcharía con 9. También ha ayudado el hecho de que Ancelotti, que ya le quiso para el Everton, vaya a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Se va a hacer oficial el próximo viernes y, por lo tanto, bueno, pues incluso se le considera ya más lateral que extremo, aunque puede jugar en ambas posiciones, pero el Madrid ya piensa en Lucas Vázquez como lateral derecho para el futuro.
Oye, una
justicia,
cosa...
justicia en el que quiero decir dos cosas sobre ese tema. Que se pueden negociar las cosas, como se ha vuelto a demostrar.
Claro. Claro.
O sea, que dijeron que era una oferta que no tenía variantes, que era sí lentejas, o las comes o las dejas, y que el Madrid se ha dado cuenta, oye, que tenía que hacer un esfuerzo y que yo creo que correctamente lo ha hecho,
sí.
Y le ha dado a Lucas Vázquez lo que Lucas Vázquez se merece. ¿Que Lucas Vázquez cuándo cumple 30 años, Miguelito?
Pues justamente dentro de un mes, el 1 de julio.
Pues tengo que decir que con casi 30 años le va a dar 3 años y se lo merece también Lucas Vázquez porque ha hecho una temporada. Es decir, que todo en la vida es flexible y que se demuestra que cuando uno tiene ganas de algo, lo hace. Que cuando uno no tiene ganas de algo, evidentemente no lo hace.
O sea, vale. Que cuando uno quiere renovar a Lucas, le renueve. Cuando no quiere renovar a Ramos, no le renueve.
Vamos.
Oye, tal mañana cual. entrevista a Pablo Polo, nuestro compañero de Marca, en el periódico, a Teodoridis, que es el secretario general de la UEFA. Uh-huh. Y dice el secretario general de la UEFA, si Madrid, Barcelona y Juve siguen adelante, pueden quedarse sin Champions. Esto lo vuelve a decir la UEFA. Lo que quiero decir es que la UEFA está diciendo que no sigan adelante, que lo dejen y que así jugarían la Champions, pero se la están jugando de verdad.
Es un secreto a voces. Yo hoy he entrevistado a Tebas y te lo
sí,
digo
sí.
Sinceramente. Más
lo
claro
hemos escuchado
no
al principio.
Ser.
Pero
sí,
una cosa
sí,
que
sí,
es que
más
la,
claro
la
no
UEFA está diciendo si siguen adelante, que es una invitación, es decir, dejarlo ya y entráis en Champions.
Dejarlo pero ya, entréis que... en Champions, un multo como a nosotros, 9,
claro,
un poquito más.
Es... No, joder, entiendo, la... no entiendo el riesgo al que están llevando los presidentes de Juve, de Barça y de Real Madrid a sus clubes, por mucho que puedan tener confianza luego en el TAS, porque es jugártela, es jugártela. Y como dejen a sus equipos, a sus clubes sin Champions, a mí me parece de una negligencia absoluta. Por mucho que puedan estar cargados de razones, de que consideren que es un monopolio, de esto o de lo otro, de momento esta batalla la han perdido. Y tienen que echar, dar un paso atrás y meterse en la Champions. Tienen que meter a los clubes en la Champions. Están creando una incertidumbre en torno a Madrid y Barça y Juve, de verdad, impresionante. De derechos de televisión en España, en Italia, no, la situación, fichajes. Los fichajes. Pero, ¿cómo,
si
están,
¿cómo le vas a decir a Mbappé, ven, que a lo mejor no juega en la Champions?
Claro, es, sí, que, es que no entiendo esto.
Sí, y luego hay un aspecto... O sea, yo quiero entender a Barça, a Madrid y a Juventus, pero luego hay un aspecto que hay que calcular, que es que con la situación económica de todos los clubes, hemos escuchado a Paco diciendo que hay liquidez, pero no se puede invertir porque para traer esto al año que viene son recursos negativos, o sea, va todo a la cuenta resultados. Bueno, si este año equipos como Barça y Madrid se quedan sin Champions, el agujero, sí, es riesgo de ruina, ¿eh?
Sí, 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 estamos, sí, de acuerdo, pero lo que no sabemos es cuál es la penalización por salirse a la Superliga. Lo que han firmado,
sí, sí, sí,
lo
de acuerdo,
que han firmado,
porque
acuerdo, es que igual si han firmado que cada uno son 300 millones por salirse, pues entonces igual económicamente se lo tienen que pensar.
Bueno,
bueno, hay 9 que ya se han salido, ¿eh?
Bueno, se han salido y van a tener una penalización. Bueno, que es la que no sabemos y que están intentando librarse.
Yo creo que indudablemente es bastante peor el, claro, asunto de quedarse sin Champions.
No, no le, bueno,
ahora continuamos, Antes os tengo que contar una cosa. ¿No os ha pasado que os queda un poquito de vino en la copa después de la cena y lo vas estirando sorbo a sorbo para que no se acabe ese momento de disfrutar de un buen vino escuchando la radio? ¿Escuchando, por ejemplo, el partidazo? Pues te va a pasar cuando pruebes los vinos del Bierzo de Bodegas Emilio Moro. ¡Qué maravilla! Vaya tres obras de arte que les han salido a los de Emilio Moro. Están conquistando España. Uno es Polvorete, joven, vivo, natural, muy atrevido. Otro es El Zarzal, con ligera crianza en madera que realza su melosidad. Y el último, La Rebelía. Sofisticación, personalidad y complejidad. Apunten los nombres, no los olviden. Polvorete, El Zarzal, La Rebelía. Un auténtico espectáculo de vinos. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando muchísimo, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, escuchando a Paco González dan ganas de echarse a llorar. La temporada que viene será peor que esta. La decadencia del Madrid va a pasos agigantados. Florentino, lárgate ya. Llevamos 3 años esperando para remodelar la plantilla y ahora nos vienen con más excusas. Pues nada, otro año en blanco. En el Madrid va a hacer muy pocos cambios, pues se puede ir Florentino por donde llegó. Esta es la renovación de la plantilla. ¡Qué vergüenza, Florentino, pírate! Os dije hace un par de semanas que si se iba Zidane, Isco se quedaría. Y no te cuento ahora que encima viene Ancelotti, su mentor. Con la vuelta de Ancelotti es posible que Bale vuelva a tener un papel importante. Era un jugador que le encantaba. La pregunta es, ¿es Carleto el entrenador idóneo para hacer parte de la regeneración de la plantilla? Lo mejor del fichaje de Ancelotti es que, siguiendo la línea, el próximo será Mou, a la Madrid. Y hay un oyente que ensalza la figura de Carlo Ancelotti.
Carleto Ancelotti es un entrenador como la copa de un pino. Creo que cuando estuvo aquí se le echó injustamente, se le exigió algo que no se le debía exigir y ahora ha venido por segunda vez a plasmar lo buen entrenador y lo buen profesional que es. ¡Y a la Madrid!
Bueno, pues nada, el mensaje que hemos recibido en nuestro WhatsApp sobre Ancelotti, que va a hacer 62 años, ¿eh? Muy pronto va a hacer 62 años vamos, y que es el nuevo... Dime. Es el nuevo entrenador del Real Madrid. 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar más del nuevo técnico del conjunto blanco.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.